Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El sermón de esta tarde se llama Cuidado con Alejandro. Pero, yo quiero hacer la salvedad de que los Alejandros y Alejandras, más bien, que están en esta iglesia, son buenos Alejandros. ¿Ok? Segunda de Timoteo, capítulo 4. Alguien, ay, hoy no se puede, qué barbaridad, hoy no tengo aire, hermano. Así está bien. No, así está bien, papá, así está bien. Gracias. Así está bien. Segunda epístola del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Y vamos a ver el capítulo 4, versículo 14 y 15. ¿Está conmigo? Dice la palabra: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En la nueva versión internacional dice así: Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. La nueva traducción viviente dice: Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Por eso es que se llama Cuidado con Alejandro, lo dice la Biblia. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Y hay una versión más, que es la traducción en lenguaje actual. Y en esa traducción en lenguaje actual dice: Cuídate de Alejandro. Así comienza el pasaje. Cuídate de Alejandro el herrero, pues me ha hecho mucho daño y está en contra de lo que enseñamos. Pero yo sé que el Señor Jesucristo habrá de castigarlo. Que Dios bendiga esta lectura. El nombre Alejandro era muy común en los tiempos del Nuevo Testamento por Alejandro el Grande, el emperador de Grecia. Entonces, mucha gente se llamaba Alejandro, a tal grado que hay unos tres Alejandros que menciona el apóstol Pablo, y todavía hay algunos teólogos que debaten el hecho de que este Alejandro del que estamos hablando en este momento es el mismo que aparece en otros pasajes de las Escrituras. Unos piensan que sí, otros piensan que no, pero en sí el texto bíblico dice: cuidado con Alejandro. Cuídate con Alejandro, el herrero, el calderero, como dicen en otras partes. Este Alejandro era trabajador de metales, hacía todo tipo de instrumentos de cobre. Algunos dicen que mayormente espadas, pero otros consideran que también hacía pequeños ídolos de la diosa de los Efesios. Pablo dijo de Alejandro cuatro cosas. Pablo dijo a Timoteo, cuídate de Alejandro, porque Alejandro me ha causado muchos males, porque se ha opuesto a mis palabras. Dijo que Dios le pague conforme a sus hechos, y en cuarto lugar, ten cuidado con él, ten cuidado con Alejandro. Por eso el estudio de esta tarde se llama Cuidado con Alejandro. Hermanos, como siempre quiero hablarles con el corazón, y déjeme decirle que el trigo y la cizaña siempre crecen juntos. Siempre. Cuando el trigo y la cizaña están creciendo, es casi imposible de detectar la cizaña. Imposible. El tiempo es el único que demuestra quién es trigo y quién es cizaña. El tiempo. Los años. Porque al principio usted ve el trigo y ve la cizaña que están juntos, que están creciendo juntos y los cuida los dos. Crecen juntos. Lo que implica que en la casa del Señor, en la iglesia de Jesucristo, tenemos esos dos tipos de individuos. Tenemos el trigo, que es el que produce fruto, pero también tenemos la cizaña, que se le llama el falso trigo. Es un falso trigo porque su fruto incluso es tóxico, es dañino. Pero a veces, cuando estamos caminando, cuando estamos arrancando las cosas del Evangelio del Señor, cuando nos movilizamos en la iglesia, es difícil, porque usted ve a la gente sentada ahí, pues. Usted ve a la persona que se bautizó. Usted ve a la hermanita que está sirviendo en la escuela dominical. Usted ve al hermano que toca un instrumento musical. Pero todos aquellos que tenemos años en el Evangelio, me puede decir en este momento que usted conoció a una persona que usted creyó toda la vida que era trigo, pero terminó siendo cizaña. Pero, ¿y por qué toma tanto tiempo, pastor? Porque las dos cosas crecen juntas. Y mientras crecen, vamos a discipulado juntos. Y mientras crecen, vamos a la casa de oración juntos. Y mientras crecen, servimos juntos. Y mientras crecen, vivimos como comunidad juntos. Mientras crecen. Parece como que fuera trigo, pero termina siendo cizaña. Dicen que la cizaña posee propiedades que la hacen tóxica. En pocas palabras, la cizaña es una mala hierba. Resulta que este hombre, Alejandro, se había ensañado contra el apóstol Pablo, a tal grado que la palabra que utilizan algunos originales es la palabra obstinación. Se había obstinado con la obra del apóstol Pablo, se oponía a la predicación de Pablo, y es más, se cree que incluso es muy probable que este hombre haya ido a la corte a acusar al apóstol de cosas falsas por su predicación. Pero déjeme decirte una cosa, mi querida iglesia, en todas las iglesias que están trabajando, todas las iglesias que predican el Evangelio, todas las iglesias que predican la sana doctrina, todas las iglesias que se esfuerzan por ganar almas para Jesucristo, todas las iglesias que impulsan las misiones, toda la iglesia donde el Señor Jesucristo es glorificado, existe una gran cantidad de Alejandros. Dentro y fuera. Ahora, yo quiero hablar de cuatro maneras. Son 144, pero solo voy a hablar de cuatro. ¿Cómo los Alejandros pueden hacerle daño a la iglesia del Señor? Y quiero rogarle, porque yo le he pedido mucho a Dios, que este mensaje no se lo regale a nadie. Porque usted puede ser un trigo en este momento y convertirse en una cizaña si usted permite ser influenciado por otras personas. Usted puede ser un trigo hoy, que está muy quietecito, muy juiciosito, como dicen ahí en Colombia, ¿verdad? Pero, a la vuelta de un tiempo cambian circunstancias, cambian situaciones, y comenzamos a pensar diferente, y comenzamos a hablar cosas, y podemos convertirnos en una cizaña. Y el apóstol de Alejandro dijo, me ha causado muchos males, se ha opuesto a mis palabras, que Dios le pague conforme a sus hechos. Timoteo, ten cuidado de Alejandro. La primera manera como los Alejandros afectan la iglesia de Jesucristo, la primera forma, es con chismes y murmuraciones. ¿Usted lo cree? Los chismes y las murmuraciones no solamente afecta a la iglesia, afecta a las familias también, afecta a las amistades, afecta un montón de cosas. Pero chismes y murmuraciones es una de las maneras como Alejandro se va metiendo poquito a poquito para afectar la obra del Señor. Y yo quiero decirle esto. Nadie puede murmurar de una persona y amarla al mismo tiempo. No se puede. No se puede murmurar de alguien y amar a esa persona, porque eso nos convierte en hipócritas. O amamos a la persona y confrontamos a la persona y hablamos cara a cara con la persona, pero no se puede amar a la misma persona y al mismo tiempo murmurar de ella. El segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo. El segundo, ¿cómo? A ti mismo. Eso dice la palabra. En 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor no se goza de la injusticia. Eso dice la palabra, no se goza de la injusticia. Y murmurar y chismear es injusto. Ayer, en el día de ayuno, a las 6 de la mañana, cuando me tocó mi oportunidad de predicar, yo hablaba acerca de eso. Yo les decía a los hermanos, hermanos, el ayuno es por gusto si no somos justos. El ayuno es por gusto si no hay justicia. Nosotros podemos pasar aquí todo el santo día, y sí que le digo que ayer ya eso de las 5 y pico de la tarde, ya vi los rostros demudados, ¿verdad? Gracias a Dios, ningún desmayado por la gracia y misericordia del Señor. A mí a las 5:30, 5:40 ya me temblaban las patricias a esa hora, pero gracias a Dios subsistimos. Entonces, hay una pregunta, ¿por qué a la gente le encanta tanto el chisme? La respuesta es bien fácil, porque entretiene. Carlos Allen, el autor del libro Psiquiatría Divina, entre otras cosas dice lo siguiente, que chismeamos porque nuestras mentes no están ocupadas en cosas importantes. El autor explica las siguientes cosas. Mentes grandes discuten ideas. Mentes mediocres discuten sucesos. Mentes pequeñas discuten los asuntos de otras personas. De tal manera que deberíamos de ocuparnos de cosas que valgan la pena y que sean importantes. Las personas que practican el chisme difícilmente mantienen una conversación inteligente. Porque para eso usted tendría que leer libros, para eso usted tendría que educarse, para eso, si usted va a ver la televisión y le aparece una comedia o le aparece un documental, ¿qué prefiere usted ver? Pero una persona que vive de los chismes todos los santos días, a todas horas, difícilmente usted puede tener una conversación inteligente con esa persona. Chismes y murmuraciones no ayudan, destruyen. Querida iglesia, cuidado con Alejandro. Cada vez que se le acerque una persona con chismes de su iglesia, cuidado con Alejandro. Cuidado. No preste sus oídos, porque entretiene, hermano. Y acuérdese una cosa, Pablo dijo de Alejandro, me ha causado muchos males. Cuando la gente habla de mi persona, yo, déjeme serle honesto, a mí ni me va ni me viene, ¿ok? Porque yo reconozco que yo tengo una responsabilidad bien seria con Dios y con ustedes. Pero cuando alguien habla de la iglesia, ahí se tocan mis nervios. Cuando alguien habla de la iglesia, cuando alguien habla de hermanos de la iglesia, porque hay demasiada ignorancia. La gente habla porque es ignorante de las cosas. Habla por cosas que no sabe. Por eso la gente dice, la gente murmura, la gente anda con chismes y con cuestiones y con cosas. Yo vi a ese hermano que andaba con otra mujer. Sí, resulta que había venido la tía de Estados Unidos a visitar los hombres. ¿Por qué es tan chismoso usted, por amor de Dios? ¿Qué bien hace eso? Eso no hace ningún bien a la iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, estamos aquí para hacerle bien a la obra de Dios. No para dañarla, no para ofenderla, no para estrujarla. Entonces, comencemos con eso. ¿Ok? Porque Alejandro me ha causado muchos males. Y es el mal se le causa cuando hay murmuraciones, cuando hay chismes en la casa del Señor. En segundo lugar, y ponga atención a esto, por favor. Se le causa daño a la iglesia, escucha esto, cuando hay desconfianza. Y en la iglesia se necesita tener un alto grado de confianza. Yo le explico, hermano. Yo he sido su pastor por 31 años ya. Una vida. Ayer en el ayuno le pedí a Dios otros 30. A veces aguantan ustedes. Ya son 3 décadas, pues, que he estado enfrente de ustedes. Ya bastante tiempo. Es suficiente, verdaderamente, como para que usted confíe un poquito. La verdad. La verdad. Mire, hermano, y esto lo quiero decir en nombre de todos los pastores. No lo voy a hacer en nombre de todos los, porque eso entonces después ya ahí comienzan las murmuraciones y los chismes, ¿me entiendes? ¿Verdad? El pastor ahí dijo, mira, en nombre de todos los, ¿verdad? De la hora pico. Las iglesias necesitan tener un alto grado de confianza. Le voy a mencionar, déjame ver, 10 cosas. Primero, confianza en el manejo de la iglesia. Confianza en el manejo de la iglesia. Es decir, yo no le voy a ir a decir a usted, hermana, cómo se hace la sopa de res. Yo no sé cómo se hace. Yo no le voy a ir a decir a un constructor cómo levantar una casa. Yo no sé cómo se hace. Yo no le voy a ir a decir a usted cómo se hace su trabajo. Yo no puedo. No sé cómo se hace. Pero sí sé cómo se maneja una iglesia. Tengo 40 años haciendo esto. Entonces, usted tiene que confiar en eso. Me he buscado un equipo. Tengo personas que trabajan al lado mío que son personas competentes. Tenemos aquí a un pastorazo, hermano Emerson, que es, como a mí se me olvidan las cosas, pues yo lo tengo a él para que me ayude, ¿me entiende? ¿De verdad? Tengo al pastor M que me ayuda. O sea, tenemos buenos elementos acá. No hacemos las cosas arbitrariamente, hermano. Hacemos las cosas. Ahorita, hace 3 minutitos, bueno, más de eso, en mi oficina, les decía, estaba el pastor M, estaba la secretaria, estaba el hermano de los diáconos. Les digo, hermanos, cero conflicto. Cero conflicto. Estamos en un tiempo, en este momento, delicado. ¿Por qué? Porque andamos todos locos con un montón de cosas. Pero todos porque perseguimos el mismo fin. Que nos vaya bien este fin de semana. Pero esos choques no son buenos. Cero confrontación. Se los acabo de decir. Cero confrontación. Digamos las cosas con cariño. Digamos las cosas con amor. Metámonos en todo esto, pero tranquilos, porque es bien fácil, ¿verdad?, que nos ofusquemos y que digamos algo, como que estamos todos trabajando en la cocina. Entonces el aire de la cocina, ¿verdad?, el calor nos enciende. Es muy normal eso. Entonces, cuando yo digo de que se requiere de confianza, confianza en el manejo de la iglesia, confianza en el manejo de los bienes de la iglesia, hermano. Porque nadie se está robando nada. Yo tengo un equipo que está pendiente de eso, que está al frente de la situación. Y claro, si Alejandro se dedica a andar por la iglesia diciendo, es que yo no sé qué es lo que hacen con el dinero en la iglesia. Timoteo, cuidado con Alejandro. Porque en primer lugar, Alejandro nunca ha dado nada. Para comenzar. Nunca ha dado nada. Pero como nunca ha dado nada, entonces Alejandro anda escupiendo fuego. Y yo le voy a mostrar más adelante que las personas que caen son los ingenuos. Son los ignorantes, son aquellos que no saben cómo son las cosas. Confianza en el manejo de la iglesia, confianza en el manejo de los bienes de la iglesia, confianza en el manejo de los fondos de la iglesia. Porque somos un equipo como iglesia. Yo soy la primera persona, y los que trabajan conmigo lo saben. Pero la primera, yo no toco, yo firmo cheques. Pero nunca he tocado dinero. No es necesario. Y yo me preocupo y cuido los fondos de la iglesia, más que cualquier cosa. Los cuido. Y vayan y rebúsquense. Y mire, esto nuevo cuesta $600. Vayan a ver al Junker, a ver si lo encuentran. Lo encontramos por 110. Se dan cuenta, hombre. O sea, cuidando las cosas del Señor. Tiene que confiar, hermano. Si no eche un vistazo simplemente atrás, lo que Dios ha hecho con nosotros por todos estos años. Confianza en las palabras del pastor. Tiene que aprender a eso. Si yo le digo una cosa aquí, pero después resulta que tuvo que haber un pequeño cambio, no fue porque se nos roncó la gana a nosotros, fue por situaciones circunstanciales, fue por decisiones que se tuvieron que tomar en el instante. Son cosas, pasan así estas cosas. Confiar en los proyectos que se tienen como iglesia. Cuando una persona dice, yo no estoy de acuerdo con tal y tal y tal cosa, hermano, está dañando la obra. A mí me cuesta muchísimo meterme en esa caja. No estoy de acuerdo con aquel. A mí no me gusta como a mí no me gusta. Tengo cuidado con eso. Pero hay personas que simple y sencillamente, yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Yo no estoy de acuerdo. Claro, usted tal vez hágase a un ladito y decir, bueno, quizás hay cosas que yo no entiendo. Eso es más honesto. Porque mira, yo estaba preguntando. Vos el preguntón. Y le digo, hermano, y dígame, de las personas que ustedes conocen, ¿quién no ha comprado boletos para...? ¿Qué son los comentarios que se escuchan? ¿Qué es lo que la gente dice? Hay un par de personas por ahí que dijeron que es muy caro el boleto. Yo me pongo a pensar, y ellos tienen niños. ¿Qué significa eso? Que tienen una mente de este tamaño. Porque no pueden pensar. Digo, ¿qué cuesta? Tres dedos de frente se necesitan para poder decir, yo como quisiera que mis hijos puedan crecer en un mejor ambiente, que puedan tener una iglesia con un gimnasio, que pueda después de salir de clases un lugar donde poder ir. Y son ellos los que más van a usufructuar de lo que se haga. Pero hoy, ¿qué dicen? Muy caro el boleto. Baje. Una mente de este tamaño. ¿Por qué no pedirle a Dios que nos ayude con esas cosas? Confianza en las decisiones que se toman, confianza en la doctrina que se predica, confianza en la honestidad en la que hacemos las cosas. Hay cosas que usted ignora. ¿Y sabe por qué ignora? Porque usted viene un domingo y falta tres. Entonces usted no sabe. Usted no ha estado en otras circunstancias y en otras situaciones. Hay cosas y decisiones que se toman en base a criterios. Pero usted no entiende eso. No las entiende. Y hay que tener tanto cuidado. Lo hemos dicho, usted abrió una puerta para uno, se abrió para todo el mundo. Hay que tener tanto, pero tanto cuidado en eso. Y hay mucha gente que son muy dramáticos. Hay otros que son demasiado emocionales. Y usted no sabe el desgaste que tiene uno como pastor manejando a cada tipo de personas. Calmando una aquí, calmando la otra por allá, calmando este aquí. No, apagando un montón de fuegos todo el tiempo, toda la vida, toda la semana, todos los años, por 30 y pico de años. No me friegue la santa vida. No es fácil, la verdad, no es fácil. No es fácil. Usted no sabe que ve que ahí viene el hermano, ahí viene el hermanito. Ya se va, pues ni modo, pues ahorita que pa para un lado, un cachetado, pa para el otro. Terminó como que un chucho apaleado. Porque ¿qué le va a decir usted a la gente si cada cabeza es un mundo? Cada persona tiene una idea de las cosas. Cada quien tiene una perspectiva de la situación. Cada quien mira esto. Yo, mira, es que yo no estoy de acuerdo con tal cosa por esto y por lo otro. Es que a mí no me gusta esto porque tal esta cosa. Yo, eso que pasó a mí, eso a mí no me gustó. Y tiene que lidiar con todas esas cosas. Y luego llega usted a su casa, ¿verdad? Con un montón de cosas y le dice, anda a comprar leche que no hay. Vaya pues. Antes decía yo, ahorita salía corriendo. Hoy digo, no, nos vemos. Confianza en el discernimiento del pastor. Porque es así. A estas alturas del partido, mire, hermano, hay pastores que pastorean como un modus vivendi. Hay pastores que pastorean por un salario. Les gusta, porque es más tranquilo trabajar en una iglesia que trabajar en la construcción. Es más tranquilo trabajar en una iglesia que trabajar en el edificio número 17 pintando. Hay gente que trabaja porque es un modo vivendi. Hay otros pastores que trabajan porque Dios los ha llamado. Y los años le van a demostrar a usted verdaderamente si ese pastor tiene la pasión, la entrega para la obra del Señor. Los años le van a demostrar eso. Y aún así, hay gente, porque hoy en día la sociedad en la que vivimos es así. Usted puede ver que un pastor tiene toda la pasión, que tiene toda la entrega para la obra, y aún así hay personas que dicen, no, yo me voy para otra iglesia. Aún así, porque hoy en día cambiar de iglesia ya no es algo que uno dobla rodillas para pedirle dirección al Señor. No, hoy se busca iglesia en base a los caprichos y deseos nuestros, lo que complazca mi deseo. Ya no tanto de decir, Señor, tú me tienes en este lugar, voy a echar raíces en este lugar y me voy a poner a servir para gloria tuya. Porque recuérdate que todo lo que hacemos para el Señor, nada de eso es en vano. Nada es en vano. Si usted no confía, perdemos el tiempo. Pablo dijo de Alejandro, me ha causado muchos males, se ha opuesto a mi mensaje. Entonces, en primer lugar, se puede destruir la obra del Señor con chismes, como dijimos, y con murmuraciones. Se puede destruir la obra del Señor cuando desconfiamos de las cosas. ¿Por qué? Porque el que desconfía habla. Hay personas, hermano, usted sabe que hay gente que hace eso, de llamar un día sábado a gente, mire, venga, quiero invitarlo a comer aquí en la casa, hemos comprado 3-4 pizzas, y cuando comienzan a comer, comienzan a hacer y deshacer, amados míos. Yo jamás en la santa vida permanecería sentado en un lugar donde se está criticando la iglesia, nunca. Yo me levanto y digo, señores, ha sido un placer, agarro mis 3 pedazos y me voy. ¿De qué me invitaron, ching? Yo no voy a permanecer, ¿verdad que sí? Usted ya decía yo, ya eso ya es una cosa demasiada baja, hermano. No, hombre. Si pastorear una iglesia no es una cosa fácil, hermano. De ninguna manera. Eche un vistazo, Google, y se va a dar cuenta que los pastores morimos jóvenes. Bueno, los otros pues. Sí, hermano, por un montón de cosas, situaciones. Miren, nuestro querido pastor de Guadalajara, eso ahorita estuvimos tratando la manera nosotros de acelerar unas cuestiones de seguro médico y cosas porque no tiene. Un día el hermano se levantó de la cama, hermano, gran porrazo que tiene aquí en la frente, cayó y allá el piso, mi hijo, no es como los de nosotros, cayó el hombre hasta que la esposa lo encontró con un chorro de sangre. Estoy hablándole este año al pastor. Y en finanzas estuvimos discutiendo la situación de ver cómo hacemos y lo metemos para que trabaje con la convención y poder tener un hospital o comprar un seguro médico para él, su familia, sus hijos. Y todo eso, y ahorita me estaba enseñando, mire, pastor, la alcancía que tengo, eso fue el día. ¿Y de qué fue eso? No, estrés, le dicen. ¿Ocasionado por qué, mi hermano? Murmuraciones, chismes, desconfianza. Tercero, división. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego, es un clamor del apóstol. En la versión 60, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Mire, hermano, nosotros podemos diferir en un montón de cosas. Pero en un montón de cosas. Hace poco, ahora que estaba allá en Guadalajara, apareció un hermano que vino de otra ciudad para poder estar en los cultos y me dice, mire, pastor, me dice, me encanta todo de usted, menos una cosa, me dijo. Vaya, dijo, tengo tan lejos que he venido para que me vengan a fastidiar la vida. Mejor me quedo allá. Todo me encanta de usted, menos una cosa, me dijo. A ver, échela, le dije. Que usted le va al Barça, me dijo. Yo te digo una cosa. Nosotros podemos diferir en el fútbol. Podemos diferir en la política. Podemos diferir en los colores que le gustan a usted o los sabores. Pero cuando se trata de evangelio, todos debemos ser de un mismo sentir. Porque estamos aquí con un solo propósito, que las almas conozcan a Jesús. Que el pueblo del Señor se edifique. Que salgamos como un ejército a la calle, que hablemos de Jesucristo, que exaltemos el nombre del Señor, que le digamos a este mundo que Dios los ama, que Cristo murió por ellos y que muy pronto viene por su iglesia. Ese es el objetivo por el cual existimos. Y eso debe ser de todos los que estamos acá. ¿Qué importa a qué equipo le va usted cuando se trata del evangelio? Un mismo sentir, una misma cosa. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones. Pero si lo dice tan clara la palabra de Dios. Hermano, yo no voy a hablar tonteras de una iglesia para sacar a una persona de la iglesia. Si está en la iglesia, gracias al Señor. Mira, tanto que se invierte, tanto que se hace para que una persona se meta a una iglesia. Para que vaya yo a sacarlo usted. Estoy haciendo más el trabajo del diablo que otra cosa. Sino que estáis perfectamente unidos. Y esa palabra, perfectamente unidos, es bien importante. Una mente, un mismo parecer. Yo me acuerdo que una hermana de la iglesia me decía, ay pastor, fíjese que todos los lunes, y era diácono para colmo en ese entonces, todos los lunes este hermano me habla por teléfono. Y comienzan con esa expresión, ya se dio cuenta, baje. Ya se dio cuenta de qué, por amor de Dios, hombre. Cuéntele una bendición al hermano. Cuéntele una sanidad que Dios hizo. Cuéntele algo bueno que amaneció mejor del cerebro. Algo. Pero ya se dio cuenta. Ay, Dios mío. Mire, hermano, hay personas allá afuera que saben más cosas de la vida de ustedes que yo mismo. ¿Por qué? Porque son atajos chismosos. Eso es todo. Chismosos y mariconazos que andan metiéndose en la vida de la gente. Eso no se hace, hombre. Ay, deje la gente tranquila, hermano. Métase en sus cosas usted, hombre. Pero eso ya de andar viendo que a mí se me hace que esa hermana tal cosa. A mí se me hace que esa hermana... Ya cálmese, hombre. Hombría. Tito 3, versículo 10. Y mire, hermano, más claro no canta un gallo. Mire usted, al hombre que cause divisiones, después de una y de otra amonestación, ¿qué es lo que hay que hacer? Deséchelo. Sabiendo que el tal, mire usted, claro, esta es palabra de Dios. Mire, hermano, ya no me hable. ¿Pero y por qué? Porque usted es un pervertido. Es bíblico, mire. El tal se ha pervertido, perverso. Saque el versículo. Ahí está. Y peca. Y no solo eso. Lo declaramos conde. Condenado. Por su propio juicio. Somos llamados a mantener la unidad del cuerpo, todos. Y mira, esta iglesia es una iglesia maravillosa. Hermanos, esta iglesia es una iglesia maravillosa. Y le digo, nosotros estamos a punto de meternos a una aventura. Y he estado recibiendo algunos textos, no muchos, pero de pastores amigos míos. Y honesta y sinceramente, en lugar de darme ánimo, me causan miedo, me causan temor. Porque ellos ven la magnitud del compromiso en el que estamos a punto de meternos y me dicen, David, estoy llorando por ti, me parece una locura lo que estás haciendo. Pídele al Señor dirección, pídele a Dios, y me da mucho mello a mí, ¿me entiendes? O sea, yo he estado orando y pidiendo, y le digo una cosa, siendo honesto, yo pienso y digo, Señor, ¿será que por eso se ha tardado toda esta situación? Y usted sabe lo que significa estar en una cosa como esta. Porque a la hora de la hora no lo van a ir a traer a usted. Me van a ir a traer a mí. ¿Me entiende? Yo estoy confiando en las pupusitas y en el quesito duro que traen de allá abajo, ¿me entiende? Para que me lleven. Pero yo hay dos cosas que son bien fundamentales. Aparte de cuestiones de mis convicciones y eso, pero hay dos cosas que son extremadamente fundamentales. Número uno, yo le creo a Dios con toda mi alma. Yo le creo a Dios con todo mi ser. Yo espero un milagro. De hecho, este año se llama el año del milagro. Ese es uno. Y en segundo lugar, lo que me hace que me aviente a la piscina, pero de cabeza, es el trabajo de esta iglesia. Es el trabajo de este. Y hermano, mire, le digo, el día de ayer que estamos en el tiempo de ayuno, yo veía al pueblo, veía a los hermanos, yo veía la devoción, yo hablaba con Dios y le decía, Señor, si esto es tu pueblo, pues, somos tus hijos. Aquí hay fe, aquí hay devoción. Estas personas, habían hermanitos que pidieron permiso el día sábado para estar aquí ante la presencia de Dios todo el día. Hermano, no menosprecie la obra de Dios, por favor. No nos vea de menos, no nos vea como una cosa de segunda. Yo sé que hay algunos, ¿verdad?, que crecieron comiendo frijoles y ahora solo french fries, ¿ven? Pero lo llevamos en la sangre, papá. Sí, usted también es de concha mal guapa, pues, ¿me entiende? Al hombre que cause divisiones, una vez, dos veces, ¿sabe qué? No more, no más, hermano, ya estuvo suave. Chismes, murmuraciones, desconfianza, divisiones. Pablo le dijo a Timoteo, Alejandro me ha causado muchos males, se ha opuesto a mi mensaje. Vea usted el texto con el que comenzamos. Segunda de Timoteo 4:14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestro mensaje, a nuestra palabra. Y ese es en cuarto lugar. Desacuerdo con el pastor y la doctrina. Y déjeme explicarle, por favor. Desacuerdo con el pastor y la doctrina. Ahorita le explico. En Romanos capítulo 16, versículo 17, dice. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Ah, ojo. Eso quiere decir que, miren, con el ojo por acá bien abierto, ¿verdad? Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? La doctrina. Por eso digo. Ese número 4 es desacuerdo con el pastor y la doctrina. Tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cuántas veces me escuchó usted en este púlpito decirle, hermano, si usted tiene su iglesia, tiene sus pastores aquí, ¿qué necesidad tiene usted de andar en otro lado, hombre, por amor de Dios? Y mire lo que dice la palabra. Si se lo dice la Biblia, hermano. Cuidado con Alejandro. Os ruego, dice Pablo, os ruego. Es una súplica. Fíjense bien en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y luego, la Biblia le da a usted un consejo. ¿Qué dice? Apártese de ellos. Se lo dice Dios, no yo. Dios, apártese de ellos. Porque mire, usted va a encontrar una, mire, que en esta iglesia aquí, que en esta iglesia allá, que en esta iglesia tal cosa, que en esta iglesia aquí, que en esta iglesia. Mire, hermano, yo me acuerdo que hace mil años allá en El Salvador, cuando la iglesia estaba caminando, floreciendo, esto, había un muchacho que todavía anda por ahí, el cuate, ya está viejo, pues. Había un cuate, no hombre, miren, nos sentamos a escuchar el culto, el pastor general estaba predicando. Y este muchacho, al lado nuestro, de los estudiantes del colegio de teología, y él decía, eso no es así. Eso no es así. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y nosotros solamente lo volvíamos a ver, ¿verdad? Con una mirada de aniquilación, pero no se iba. Porque son hard to kill, duros de matar. Oye, no, le digo. Entonces, otro culto, ¿verdad? No, no, esa palabra no significa eso. En el griego significa otra cosa. Eso no es así. Y luego usted caminando, para... yo no estoy de acuerdo con eso. No, es que entonces yo digo, mire, yo creo que ese cuate no estaba de acuerdo ni con él mismo siquiera. Pero entonces digo, ¿y cómo es que usted sigue aquí? Pues si usted no está de acuerdo con nada, usted. Vamos a cantar himno. No, yo, a mí los himnos no me gustan. Vamos a cantar coro. Eso es muy de jóvenes. Vamos a recoger una ofrenda. Ya se metió el diablo aquí. Vamos a ir, no sé qué, a los jóvenes a pasear, van. Vamos a hacer a esto. Hay gente que tiene una crítica para todo en la santa vida. Es increíble. Y por eso hablo aquí. Desacuerdo con el pastor, con la doctrina. Ahora, dice que estas personas, primero es un ruego del apóstol, que se fijen en los que causan divisiones, los que causan tropiezos en contra de la doctrina, las que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos, dice el versículo siguiente. Porque esas personas, los alejandros, no sirven al Señor Jesucristo, sino a qué, a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La nueva traducción viviente lo pone de esta manera. 17. Ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado. ¿Con quiénes? Con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de la que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de esas personas. Versículo 18. Tales personas, escucha hermanito lindo, no sirven a Cristo, nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses, con palabras suaves y halagos. Díganme ustedes, ¿a quiénes engañan? A la gente inocente, a los ingenuos, dice la versión 60. A los ingenuos. Yo, como pastor, yo entiendo perfectamente bien que yo no soy la monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Yo lo entiendo. Yo sé que tengo un modo de predicar que no le cae bien al oído de toda la gente. He batallado muchísimo con eso. Soy honesto con usted. Yo he batallado en gran manera porque gente me lo ha dicho, pues. No me gusta cómo usted dice las cosas. No me gusta cómo usted ofende a las mujeres. No me gusta cómo usted dice tal y cuestión. No me gusta cómo... ¿Usted cree que yo me siento satisfecho de eso? ¿Que me siento contento de eso? Yo me lo recrimino a mí mismo. ¿Pero qué quiere que haga usted? Si así nací yo. No puedo. No puedo. Yo soy una persona demasiado espontánea. Entonces, me cuesta. Dios es mi testigo. Cuando hay un montón de gente metida ahí en mi oficina por una cosa, yo me meto al baño. Yo me arrodillo ahí en el toilet. Yo le digo, Señor, por favor, quiero concentrarme. Dirige mis pensamientos, dirige mi boca. Yo no quiero decir, no quiero ofender a nadie. No quiero decir una cosa que no esté bien, Señor. No es para eso que uno viene a la iglesia. Y le ruego y le clamo y le pido y le suplico. Y mientras más pido, más emails caen hablando cosas. Entonces, no es, yo entiendo eso, ¿ok? Pero le voy a decir una cosa. Si este es mi defecto, déjeme decirle algo. El pastor de la iglesia donde usted se va a cambiar, tiene otros. Tal vez no los mismos míos, pero de que coge, amigo, te lo garantizo, porque somos humanos todos. Pasamos por este tipo de situaciones todos. ¿Me explico? Yo no estoy orgulloso de eso. Yo no estoy orgulloso cuando a mí un hermanito de esta iglesia me dice, mi mamá no viene porque a ella no le gustan los chistes que usted dice. ¿Usted cree que yo me siento contento de eso? ¿Usted piensa que yo le voy a decir a esta persona, pues a mí me vale porque yo... No, a mí me duele. Yo lo siento. A mí no me gusta escuchar esas cosas. Pero he llegado a una conclusión. No puedo agradar a todo el mundo, hermanos. Simple y sencillamente no puedo. La verdad que no. Porque siempre voy a tener contentos a unos y molestos a otros. No es fácil decir las cosas aquí enfrente. Cuesta saber qué es lo que enfocarse en una cosa y la otra. Y luego también negarse a uno mismo. ¿Me explico? Porque esto es lo que hay. El peligro de escuchar a personas equivocadas En Colosenses 2:8 dice, no permitan que nadie los atrape. Colosenses 2:8. Solo hay que hacerle así. Ahí está. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En la otra versión dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Mire usted eso. Porque hay gente que cree, se creen sabios. Hay personas que se creen muy intelectuales y agarran a un ingenuo y le dicen, y usted ya se dio cuenta, hermanito, que la iglesia donde usted asiste, esto, esto, esto y esto, si yo sé, yo conozco. Ahí está. Filosofías huecas, disparates elocuentes que nacen, porque usted lo que quiera, le apuesto, pregúntele a esa persona, ¿y usted a qué iglesia asiste? ¿Cuál es su ministerio? ¿A cuántos discípulos está forjando usted? Le aseguro que no, porque el único ministerio de ellos es ser Alejandro. Cizaña. Malestar. Cuidado con todas estas cosas. Terminamos con Efesios 6:12. ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y me gusta más la nueva traducción viviente que dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Que Dios nos libre de este tipo de cosas. Que Dios nos libre. Pablo dijo de Alejandro, me ha causado muchos males. Se ha opuesto a mi doctrina. Que Dios le pague conforme a sus hechos, porque nosotros no podemos vengarnos de nadie. Que Dios le pague conforme a sus hechos. Pero aquí viene el clamor y el ruego de Pablo a Timoteo. Timoteo, ten cuidado con Alejandro. Oremos al Señor. Gloria a Dios. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este privilegio santo que nos has dado de ser limpios con tu sangre preciosa. Gracias por escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias por amarnos de la manera como tú nos amas. Gracias por perdonarnos, Señor, a pesar de nuestros defectos. Y gracias por usarnos en el ministerio. Señor, yo te ruego que nos des discernimiento a todos. Que tengamos, como dijo el apóstol Pablo, cuidado con esos Alejandros que hay en todas las iglesias. Esas personas que están ahí para dañar, gente tóxica, mentirosa, dañina, que están ahí para probar la fe de los cristianos. Señor, ayúdanos a permanecer firmes y permanecer fieles a tu nombre. Guárdanos del mal, danos convicciones firmes, Padre Santo, que podamos echar raíces, que podamos hacer historia para gloria de tu nombre, que aún en las generaciones por venir, aún con los años, Señor, si tú no has venido, que la gente pueda hablar de lo que esta iglesia hizo para gloria de tu santo nombre, por el amor a Dios y el amor al reino. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero usted quisiera hacerlo hoy, Si hay alguna persona que dice, pastor, yo necesito entregarle mi vida a Dios, yo necesito al Señor en mi alma. Si hay alguien que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en este momento mientras la iglesia clama y ora por la salvación de las almas. Si hay alguien, yo le invito que le entregue su vida a Jesús. Alguna persona, si usted quiere recibir a Cristo, póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted. Alguien que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Venga a los pies de Jesús, venga a los pies de Cristo, entréguele su corazón. No hablamos de cambiar religiones ni cosas, hablamos de conocer al Dios de la Biblia, al Dios santo y verdadero, al que salva, al que perdona, al que restaura, al que transforma. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y en este día, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.